Bueno, hablando del tema que nos ocupa esta mañana, escribí aquí en mis notas una frase que quizás haga eco en la mayoría de nosotros, en nuestras vidas, y es esta frase: qué bueno es alcanzar una meta, ¿de acuerdo? Qué bueno es cuando yo puedo decir, wow, alcancé esta meta que me había propuesto. Pero ahora, para llegar a esa meta necesitamos de un plan. Y en ese plan, de alguna manera, necesitamos de un inventario de aquellas cosas que tenemos en el propósito de alcanzar esa meta y también de las cosas que no tenemos o de las cosas que nos pueden obstaculizar en ese proceso. Llegando al fin de año, es importante, muy importante, que todos hagamos un inventario también de nuestra vida. Y de ello, como comunidad, nos ocuparemos empezando hoy. ¿Cómo podemos evaluar dónde estamos? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué tenemos que dejar de lado en ese proceso que Dios está adelantando para llevarnos de su mano y darnos todo lo que Él nos quiere dar? Ahora, hablando de metas alcanzadas, hoy llegamos al final de nuestro estudio del libro de los Gálatas. Cuando escogimos esta carta como el tema de nuestras predicaciones y también de nuestros estudios en los grupos pequeños, sabíamos de su importancia, bien lo sabíamos. Pero al llegar a su final hoy, estoy convencido más que nunca que ha contribuido de una manera muy significativa a clarificar la plena seguridad que tenemos para nuestra salvación en el amor de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. A través de este estudio hemos ratificado plenamente que no hay otra forma para nuestra salvación, y que es solamente por creer en su obra maravillosa en la cruz del Calvario que tenemos acceso finalmente a Él y a la vida eterna. Ahora, en esta última parte de la carta de Pablo, la segunda parte, de iniciar refutando contundentemente a los religiosos que buscaban agregar otras cosas, otros requisitos para la salvación, Pablo ha pasado al terreno de lo práctico, a darnos consejos para la vida cotidiana. Y esa fue siempre la costumbre del apóstol. Cuando estudiamos sus epístolas, siempre la primera parte era una parte teórica. Cuando ustedes se acerquen a cualquiera de sus cartas, Romanos, Corintios, Filipenses, Colosenses, cada una de sus cartas empieza primero con una dimensión doctrinal muy sólida y luego a partir de ello entra en el terreno práctico. Y es que de alguna manera, de nada nos sirve poseer una gran doctrina, ha pasado en algunas etapas de la historia, y al mismo tiempo tener una vida disoluta, ¿no? De la misma manera, no nos va a servir de mucho aparentemente hacer buenas obras cuando esas obras no están arraigadas y cuando esas obras no parten ni están fundamentadas en la solidez de una doctrina, en la certeza que tenemos de la obra de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Doctrina y práctica siempre tienen que ir de la mano en nuestra vida cristiana. Ahora, en esta última porción que vamos a ver hoy, que estudiamos hoy, nos da la clave de una verdadera vida que tenga sentido y propósito. Por eso los que reciben la invitación que yo envío algunas veces por WhatsApp, por otros medios, vieron que titulé este mensaje, la vida que sí vale. La vida que sí vale, la vida verdadera, la vida que tiene sentido, la vida que tiene propósito, en oposición a una vida determinada simplemente por los instintos, por las pasiones de nuestra naturaleza pecadora, por esa vida vegetativa que muchas veces muchos de nosotros experimentamos cuando pasamos de un día al siguiente simplemente tratando de dar respuesta a nuestros instintos fundamentales, a lo más básico, a lo más simple de nuestras existencias, sin entrar a las dimensiones profundas a las cuales Dios quiere que entremos. La vida que sí vale. Y Pablo describe esa vida como la vida en el Espíritu. Pablo nos invita a vivir por el Espíritu. Y nos dice también que no podemos experimentar las dos formas de vida al mismo tiempo. No podemos vivir por el Espíritu y no podemos vivir determinados por las pasiones, por los sentidos, por las glándulas, por nuestros instintos. No podemos hacer de nuestra vida, va a decir él, como diríamos coloquialmente y de una manera muy comprensiva, no podemos hacer de nuestra vida lo que se nos da la gana. Es el llamado que nos hace en el versículo 16 de este capítulo 5. Dice: así que les digo, vivan creo que va a venir en un momento ya, ahí está. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. No podemos optar por ambas alternativas. No podemos mezclar el agua con el aceite. No podemos vivir instintivamente y al mismo tiempo presumir que vivimos en el Espíritu. Ahora bien, entrar en este tipo de vida, como se nos muestra a todo lo largo de este pasaje, va a requerir tres acciones de nuestra parte. Tres cosas que tenemos que hacer, tres verbos, tres movimientos de nuestra parte para entrar en esa vida. Voy a mencionar esta mañana rápidamente las dos primeras acciones, porque hemos oído hablar mucho de ellas, pero me detendré particularmente en la tercera porque no ha sido tan evidente. Y en un mundo individualista como en el que vivimos, ha sido muchas veces esta dimensión ignorada por la iglesia misma en su enseñanza. Ahora, la primera acción es la identificamos con la palabra, con el verbo renunciar. Renunciar, aquello que tengo que dejar de lado. Y se refleja en los versículos 19 hasta el 21, donde el apóstol nos dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Y empieza a darnos una lista. Y yo les entregué una hoja esta mañana, al entrar, o nuestros anfitriones les entregaron una hoja. Les voy a pedir que la tengan enfrente. Porque claro, aquí no venimos simplemente a oír una buena música, o de pronto una exposición más o menos buena o regular, pero queremos que de alguna manera Dios nos hable. Queremos que Dios edifique nuestras vidas. Queremos empezar a realizar ese inventario al final del año para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Qué tenemos que dejar de lado y qué tenemos que implementar de una manera decidida y significativa? Ahora, lo primero es aquello a lo que tenemos que renunciar. Ustedes tienen su hoja en sus manos y enfrente, en casi todas las sillas, hay un bolígrafo, esferográfico, pluma. Hoy tenemos personas de la Argentina. Alguien me dijo que en Argentina le dicen birome. Birome, ¿estoy en lo correcto? Esa fue una nueva que aprendí, gracias Alfredo, ¿verdad? Lo que sea, un pen. Ve, ustedes por favor tómenlo y les animo a que me sigan a lo largo de esta enseñanza. Dice ese versículo: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Wow, arranca duro la lista. Idolatría y brujería. Ah, no, eso tal vez no me corresponde a mí. Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, dice el apóstol, como antes lo hice, de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es una lista con acciones muy graves, algunas de ellas, ¿no es cierto? Muchos podemos estar tentados esta mañana a decir: no, eso no tiene que ver conmigo, pastor, yo hace mucho tiempo dejé eso o nunca lo practiqué. Si es así, me regocijo con usted. Y doy gracias a Dios por muchas personas que evidencian entre nosotros una vida con dimensiones de mucha santidad, de mucha virtud. Sin embargo, no nos confiemos. Hay muchas de estas dimensiones que tienen una capacidad sutil de estar taladrando nuestro comportamiento humano. Y muchas de estas dimensiones con ellas cohabitamos sin darnos cuenta. Son parte de nuestra vida diaria y están ahí de una manera sutil destruyendo, carcomiendo la membrana de nuestra santidad, la membrana de esa vida de plenitud que Dios quiere que experimentemos. Algunas otras no parecen tan graves y podemos identificarlas más rápidamente. Yo fui por la lista este jueves pasado, tuvimos nuestro retiro con nuestro equipo pastoral y trabajamos en estas mismas listas. Y qué interesante darnos cuenta cómo hay veces, aparentemente sin darnos cuenta, nos damos a las disensiones, a las divisiones. Cultivamos en nosotros sentimientos de envidia. ¿Hay alguien aquí esta mañana que se define envidioso? hay varios de nosotros. Bueno, gracias que no estoy solo. Wow, yo dije, soy el único envidioso de esta comunidad. Pero veo que otros me acompañan en esa batalla, ¿verdad? Lo digo en serio. Porque hay veces sentimientos de envidia me sorprenden cuando menos me lo creo. Cuando menos me lo creo. Y sobre todo cuando asumo de que soy muy santo y muy bueno. Qué tremendo peligro cuando asumimos ciertas conductas y empezamos a presumir santidad y dejamos de lado que hay dimensiones de nuestra vida en la carne con las cuales seguimos luchando. Déjenme decirles que muchas de estas conductas no son fáciles de erradicar y muchas de ellas, como lo decía hace un momento, siguen viviendo calladamente con nosotros y en nosotros. Seguramente ya en el corazón tendremos nuestra propia lista, ¿verdad? La que el Señor nos está posiblemente trayendo a nuestra mente en este mismo instante. Y es que vuelvo y reitero, no queremos quedarnos en la superficie. Quiero invitarles de todo corazón en el nombre del Señor a que cavemos hondo en nuestra naturaleza para descubrir aquella maleza, aquellas ramas envenenadas que nos atan, que nos oprimen y que no nos dejan vivir con libertad la vida que Dios quiere que vivamos con libertad. Cabemos hondo entonces. Ahora, frente a todas estas cosas, la palabra nos instruye claramente, lo dice allí el apóstol claramente, dice, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El apóstol claramente nos dice que no persistir o de no dejar y de persistir en ellas, ellas nos llevarán a la destrucción y a la destrucción eterna. No hablamos de poca cosa, mis amigos, en esta mañana. Hablamos de pequeños microbios que van carcomiéndonos sin darnos cuenta y que va destruyéndonos y que al final de nuestros días completarán su obra destructiva en nosotros. Por eso, no es suficiente que la identifiquemos. No es suficiente. Esa hoja en sus manos apunta a que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a identificarlas. Pero no es suficiente que las identifiquemos, sino es indispensable que renunciemos a ellas. Ese es el paso más importante. Déjenme decirles que el problema con el pecado tiene que ver con algo muy sencillo. ¿Saben cuál es? Que el pecado es agradable. No vayan a pensar que el pecado es algo desagradable, que no nos gusta. Su gran veneno radica es que nos atrae. Ay, ven, hablamos de la vecina, vamos a comer prójimo. ¿A quién no nos gusta chismear? Ese es precisamente el veneno de este tipo de cosas, que nos van manipulando y van condicionando nuestras vidas sin darnos cuenta. Por eso, no solo es indispensable o necesario identificarlas, pero es absolutamente necesario renunciar a ellas. Y en esta mañana no tenemos tiempo. Y cuando yo estaba preparando mi mensaje, dije, wow, estoy pretendiendo hacer muchas cosas en poco tiempo. Pero no me tienen que contestar, pero voy a hacer esta pregunta. ¿No es cierto que el Espíritu Santo te ha mostrado en este momento, en esa lista, aquellas cosas que persisten en tu vida? Entonces vamos a hacer algo muy sencillo. Voy a desafiarles esta mañana a que aquí, en el contexto de esta comunidad donde Dios vive y reposa en la presencia de su Espíritu, tú y yo decidamos renunciar a ellas. Y le digamos al Señor esta mañana, no va más. No va más mi inmoralidad sexual. No va más mi envidia. No va más. No sé cómo lo voy a hacer, pero hoy entiendo que es lo que tú no quieres para mí. Hoy entiendo que me van a destruir. Y hoy entiendo y me decido en medio de la comunidad a renunciar a ellas. ¿Nos animamos? Te invito a que inclines tu rostro y a que cierres tus ojos. Este es un ejercicio muy serio. Esto no es ningún rito. Este es un ejercicio de vida y muerte. Y allí podamos decir juntos, Señor, gracias esta mañana por esta lista que está en tu palabra y que es tan real. No fue sino que empezáramos a leerlo juntos, Señor, y algunas de estas cosas que tú conoces empezaron a parpadear como una luz que se prende y se apaga. porque hacen eco en mi vida, están allí y me están dañando sin darme cuenta, me están destruyendo. Y muchas veces juego a la religión cada domingo participando y alabando y cantando, pero tú no quieres eso de mí. Tú quieres que renuncie a ello. Tú esperas mi decisión. Y en esta mañana, una por una, delante de ti, solo tú lo sabes, es algo entre tú y yo nada más. Me decido delante de ti al final de este año a renunciar a aquellos microbios que han consentido en mi vida y que me están dañando. Límpiame, Señor, dame la fuerza, la capacidad, la entereza para tomar esta decisión y por sobre todo las fuerzas para seguir adelante con ella. Y gracias, Señor, porque estás preocupado por mí y quieres limpiarme. Muchas gracias, Señor. Amén. Renunciar es lo primero. Y por supuesto que no pretendo en esta mañana que se haga todo el ejercicio. Yo he querido dejarles esta hoja porque quiero que se la lleven a sus casas. Quiero que la tengan con ustedes en este mes de diciembre. Quiero que la estudien y la revisen detenidamente. Quiero que lo que hicieron esta mañana lo ratifiquen en silencio, en la soledad de su corazón. Allí en ese lugar donde tenemos comunión solamente con Dios. Y tomemos y ratifiquemos esa decisión de renunciar categóricamente a aquello que nos está destruyendo. El segundo verbo, la segunda acción. La primera, renunciar. Muy fácil, recuérdenlo. No solo identificar, renunciar. La segunda, cultivar. Después de que hemos limpiado el terreno, vamos a sembrar plantas hermosas. No pretenda sembrar plantas hermosas en un basurero. No pretenda que frutos y flores lindas broten en medio de una ratonera. Primero tenemos que dejar que el Espíritu de Dios limpie nuestras vidas y luego el deseo de Él es que podamos cultivar frutos hermosos en nuestras vidas. Versículo 22 en adelante. En cambio, dice el apóstol, a cambio de aquello a lo que estamos renunciando, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas, no hay nada contra estas cosas maravillosas. Y si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. He ahí la segunda parte de nuestro inventario. ¿Qué es lo que tenemos que cultivar? ¿Cuáles son las semillas que tenemos que ir corriendo a comprar y sembrar en ese jardín que el Espíritu de Dios quiere limpiar? Y ahí ustedes tienen la lista de 9 cosas que son las evidencias de los que caminan en el Espíritu. No pretendamos que la evidencia de mi fe es decir que asisto a esta otra religión o a esta otra iglesia. Bien saben ustedes que aquí no hablamos de religiones o de iglesias en este lugar. Creemos en la obra de Cristo y en el poder de su Espíritu actuando, porque estamos convencidos, como lo hemos visto en esta carta de Gálatas, que las religiones, en lugar de acercarnos a Dios, más bien nos separan de Él. Yo les cuento que esta semana hice este ejercicio con estas 9. ¡Wow! Y si bien di gracias al Señor por la presencia en buena medida de estas flores en mi vida, les confieso que me sentí un tanto decepcionado. No le cuenten a nadie, es un secreto entre ustedes y yo, de su pastor. Me sentí un tanto decepcionado conmigo mismo, pero muy desafiado a buscar en la gracia del Señor que ese fruto se haga más evidente en mi vida. Vuelvo y digo, escuchémoslo con claridad, sigamos en el inventario. El virome allá, el pen, el esfero, es para que usted circule allá en su casa o aquí, sin que nadie se dé cuenta. No le copie al vecino, que eso no cuenta aquí como en la escuela. Cada uno tiene su propia lista, ¿no? Amor. Wow, amor. Cuando la gente me ve, dicen, wow, ahí está Ricardo, ¿cómo ama a ese hombre? ¿Cómo sale de su ser la presencia del Espíritu de Dios en el amor que se evidencia en él? Alegría. Ahí no me fue tan bien, porque ahí soy un poco grisoso, muy serio. Y de verdad dije en mi corazón, Señor, quiero ser un hombre alegre. Y dije, Señor, esta mañana me voy a parar en la puerta y voy a saludar a cada uno de mis hermanos con gran gozo y ojalá con alegría. Y lo hice. Gerardo, que estaba ahí con Marjorie, se dieron cuenta. Señor, quiero que se manifieste esa alegría en mi ser. ¡Paz! ¡Paz! ¿Cómo nos va con paz? ¡Esposos! ¿Cómo nos va con paz? ¡Esposas! ¡Hijos! ¡Vecinos! ¡Compañeros de trabajo! ¡Paz! ¡Paciencia! ¿Qué tal paciencia? Bien, paciencia, rápidamente, paciencia. ¿Cómo nos va con paciencia? ¡Amabilidad! ¿Se dan cuenta por qué no me iba como tan bien a mí? No estoy solo, de verdad. No, mentiras. Bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estas son las flores que tienen que germinar en nuestro jardín. Estas son las evidencias de que Cristo vive en nosotros. No nuestro carnet de miembro bautizado de una iglesia. No es porque asisto todos los domingos. Es porque alguien me ve y me dice, en tu rostro se refleja a Cristo. En tu rostro están las muestras de la cruz del amor de Dios. En tu amabilidad, en tu paciencia, en tu fidelidad, en tu lealtad con tus amigos. En tu paz, eres un pacificador donde quiera que llegas. No eres un constructor de conflictos. En tu ternura, en tu amor. Eso es lo que tenemos que sembrar. Y eso es lo que tenemos que poner en ese inventario, amados. Y les invito a que tomemos esta hoja con mucha seriedad. Es una hoja de vida o muerte para este año. Y que le pidamos al Señor que nos permita invertir en aquellas cosas. El tercer verbo, rápidamente, tenemos que terminar. ¿Se acuerda que les dije al principio que en el primero y en el segundo no me iba a demorar tanto? Pero sin embargo me demoré porque son muy importantes, pero quiero prestar toda mi atención a este punto, porque el tercer verbo es compartir. Ahora, escribí en mis notas esto. Hasta este momento todo lo que hemos hecho lo podemos hacer solos en nuestra casa, ¿no es cierto? Sin venir ni participar de la vida de la iglesia, sin saludar a nadie. Hay veces llegamos a la iglesia, entramos, salimos y no conocí a nadie a mi derecha y a mi izquierda. Bueno, eso creemos que lo podemos hacer solos. Pero la pregunta, ¿es esto suficiente? Y la respuesta es de ninguna manera. Por dos razones. La primera no es religiosa, ni bíblica, ni nada. Los sociólogos, psicólogos, antropólogos que estén aquí presentes lo afirmarían conmigo. Hemos sido hechos seres sociales. Tan sencillo como eso. Y querrámoslo o no, tenemos que relacionarnos con otros seres para que vivamos una vida equilibrada y sana, psicológica, emocionalmente. Pero más que eso, y particularmente los cristianos, hemos sido llamados a vivir en la indispensable riqueza de nuestra comunión unos con otros. Unos con otros. Déjame decirte esta mañana con toda la autoridad que me da la Escritura, con toda esa autoridad, que la vida en comunidad no es una opción para el cristiano. No es una opción para el cristiano. Es un componente indispensable para el crecimiento que nos permite vivir en el espíritu y no en la carne. A partir del versículo 25, el apóstol entonces deja de hablar interesantemente de mí, singular, primera persona, y empieza a hablar de nosotros. Quiero leer rápidamente el versículo 26. Dice, no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Miren lo que sigue, escúchenlo. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Y así cumplirán la ley de Cristo. O sea, ¿recuerdan cuál era la ley de Cristo? Habían aprendido los judíos a amar, ama a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y Jesús vino y le dijo, y a tu prójimo como a sí mismo. La única manera y opción que tenemos de seguir la ley de Cristo es vivir santa y ricamente en la comunidad donde Dios nos ha colocado. No es una opción para el cristiano. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo que presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Mira el versículo 6, qué lindo. el que recibe instrucción en la palabra de Dios, váyase para la casa y lea y lea y lea. Comparta todo lo bueno con quien le enseña. 7, no se engañen. De Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Yo he resumido esos versículos en 6 cosas que están en sus inventarios, que tienen que ver con nuestro compartir en nuestra vida en comunidad. Y ustedes las tienen ahí, pero quiero inclusive leerlos de la pantalla, porque yo tengo una versión más amplia. 1, no nos irritemos y envidiemos los unos a los otros. Vamos pensando, dejemos que el Espíritu Santo nos recuerde lo que, nos muestre lo que esto significa. 2, en humildad restaurémonos los unos a los otros. Es lindo como el apóstol dice, llevemos juntos la carga. 3, sostengámonos los unos con los otros. 4, en la que sigue, no nos comparemos los unos con los otros. 5, enseñémonos a los otros. Y 6, sembremos juntos el bien, los unos con los otros, sembremos juntos el bien. ¿Cómo nos va con este inventario de nuestra vida en comunidad? Con este inventario de compartir. ¿Estoy realmente involucrado en la vida de la familia de Dios en la medida que se hacen evidentes estas dimensiones con las cuales el Señor nos desafía? ¿Estamos soportándonos unos los otros? ¿Estamos animándonos los unos a los otros? ¿Estamos enseñándonos los unos a los otros? ¿Estamos haciéndonos el bien los unos a los otros? ¿No estamos comparándonos o llenándonos de envidia o irritándonos los unos con los otros? Es en el laboratorio de la vida en comunidad donde se prueba el verdadero carácter y el calibre de la vida en el Espíritu. Que el Señor nos ayude en esta tercera parte. Debo ir terminando ya, pero permítame hacer un par de comentarios más. Y aquí quiero hacer un comentario más o menos de carácter filosófico. Yo sé que a algunos no les gusta, hay veces que su pastor filosofe, pero bueno, decir cualquier cosa uno se lo dice en cualquier parte. Entonces yo prefiero decirle lo que pienso. Escribí aquí esto que quiero compartir. Me impresiona cómo el espíritu del individualismo ha penetrado en la iglesia cristiana. Este espíritu y esta actitud no tiene cabida en la vida del cristiano. Nos han convencido de que debemos ser totalmente autónomos, independientes, que rendir cuentas a otro es sinónimo de debilidad. Interesantemente, somos dependientes de nuestros padres cuando nacemos y debemos llegar a ser independientes cuando crecemos para lograr el desarrollo de una sana personalidad. Interesantemente, sin embargo, nos hemos hecho malignamente codependientes de personas y especialmente y de manera triste de tantas cosas que llegan a dominarnos. Interesantemente, ni lo uno ni lo otro. La palabra de Dios, como vemos en este pasaje y a todo lo largo del Nuevo Testamento, nos llama ¿a qué? A ser interdependientes. Interdependientes. A vivir en la riqueza de la comunidad. No podemos caminar solos. Somos parte de un cuerpo donde otros tienen dones indispensables para que mi vida sea de valor y yo poseo dones también indispensables para enriquecer la vida de mis hermanos y de mis hermanas. Un ejemplo. En dos oportunidades en la última semana alguien se acercó para decirme cómo puedo superar algunas cosas con las que estoy luchando, que ya he renunciado a ellas y que sin embargo vienen de regreso y me cuesta controlarlas. Y bueno, habría muchas respuestas, yo podía decirle puedes orar, puedes ayunar, puedes pedirle al Señor, pero lo que le dije a la luz de lo que vemos esta mañana es que alguien camine a tu lado. Que alguien en quien tú confías, quien alguien que es maduro, quien es alguien que te ama, te acompañe. Ría contigo, llore contigo, te anime, ore por ti, te llame a cuentas cuando sea necesario. Ah, no, eso sí no quiero, yo soy independiente, vivo en América, come on, This is America, my friend. I have my rights. No, alguien tiene que caminar contigo. Aún no tengo tiempo de hablar de algunos filósofos ateos que están desarrollando en los últimos días la dimensión del otro. Emmanuel Levinas, un gran padre de la filosofía francesa contemporánea, ha dicho: la trascendencia del ser humano está cuando se refleja en el otro. El otro es el espejo de la esencia de lo que yo soy mismo. Dios nos ha llamado a vivir en comunidad, a vivir en medio de su familia. Lo escribí acá, es que no podemos ser hijos de Dios sin vivir en la familia de Dios. Te acepto a ti como mi padre y hermano, a tu familia no la quiero. No es posible. Eso es una contradicción dañina y muy destructiva. Una aplicación y vamos a la mesa del Señor. Este viernes es nuestra celebración. Es la fiesta principal de nuestra familia. No deberías perdértela. Es como estar en mi familia y no asistir al cumpleaños de mi mamá. Es nuestra fiesta del año. Es nuestra fiesta cuando venimos para decir somos pueblo y comunidad, estamos juntos. Es el día en que venimos a celebrar el regalo de Jesús, en que nos ponemos nuestros trajes de fiesta y nos regocijamos con la música, la comida, la enseñanza que muchos han preparado con tan grande esfuerzo para esta celebración. Es el día cuando tenemos la oportunidad de presentarle a nuestros amigos, nuestros invitados, a los miembros de nuestra familia. Yo me acuerdo el día que me presentaron a la familia de Gloria Estela. Me puse mi mejor traje, mi mejor corbata. En esa época se usaba corbata. Elegante, italiana, me gasté un poco. Porque era el día de entrar en comunión con la familia. La esperaba ansioso. Este viernes es el día de la familia, de nuestra familia. De nuestra familia aquí en la tierra y de nuestra familia eterna en el cielo. Y no te la puedes perder. No te la debes perder, ven para que celebremos juntos. Vamos a acercarnos a la mesa del Señor rápidamente en este tiempo que nos queda esta mañana. Y hay una sola forma de acercarnos a esa mesa. Hay una sola forma. Con este inventario que hemos hecho o que estamos haciendo. Este no es un acto religioso. De ninguna manera. Este es un momento emocionante en que como comunidad, como pueblo, nos juntamos para adorar a Dios. Y la palabra nos anima a que revisemos nuestros corazones para que podamos entrar en una comunión con el Señor. Y dice por allá en la epístola a los Corintios que algunos no supieron discernir el cuerpo del Señor. Y algunos piensan que cuando el apóstol decía eso se refería a que si el cuerpo del Señor estaba en el pan o no estaba en el Señor. No, esa fue una discusión de la teología en el medioevo, muchos años después. Lo que ellos no sabían discernir era que en la iglesia de Corinto unos se emborrachaban, unos eran pobres, unos eran ricos, cristianos estaban llevando a su hermano ante los jueces, decían ser iglesia y no eran iglesia, decían ser familia y no eran familia. Nuestra forma de acercarnos en esta mañana, mis amados, es con nuestros inventarios y con nuestra determinación de honrar al Señor siendo sus hijos y siendo su pueblo y siendo su familia. Amén. Dios les bendiga. La semana.